Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos hemos puesto en la presencia de Dios, haciendo un acto de fe, que afirmamos nuestra fe en que está con nosotros y que nos ve, nos oye, y por lo tanto todo aquello que podamos decirle con nuestro corazón lo está escuchando. Y también aquello que no le digamos, pero que Él descubre en lo profundo de nuestro ser. Y hoy queremos decirle que queremos recibirlo, que estamos en el tiempo del Adviento. El nombre completo de Adviento es Adventus Domini Nostri Jesu Christi, o Adventus Redemptoris, advenimiento o llegada, venida de Dios, del Salvador. Y no solo vivimos el Adviento cuando nos preparamos para la Navidad, como ahora con tantas cosas que nos lo recuerdan. Estamos recordando el advenimiento de Jesús hace 2000 años en carne, y estamos también pues recordando en la liturgia el advenimiento de Jesús al final de los tiempos, cuando venga en gloria. Y sin embargo sabemos que el Adviento y la Navidad son instantes eternos que nos permiten que ya en este momento seamos capaces de tener la llegada del Señor, de recibirlo. Dios es el que siempre viene, su actitud es la de estar viniendo, de estarse dando, precisamente porque es amor, y el amor es donación absoluta, donación permanente. Y está viniendo, y está viniendo, y está viniendo, y hace 5 minutos vino, y hace 3 minutos vino, y hace 1 minuto vino, y en este instante viene, y dentro de 1 minuto vendrá, y dentro de 10, y dentro de 20, y dentro de 4 horas, y dentro de 5 días. Está viniendo, hasta que un día su venida sea para nosotros la definitiva, y ya sea para siempre la unión. Adventus Domini, Adventus Redentoris, Adventus Jesu. Ojalá que digamos, bueno, yo estoy siempre yendo a ti, pero no sé si tú siempre me estás esperando, o no sé si tú siempre me estás recibiendo. No sé si tú siempre estás ansiando que yo sea tu huésped y te llene, te posesione, te encienda en aquello que vengo a darte, que son todas las riquezas del cielo y de la tierra. Por lo tanto, no me pierdas de vista, no te vayas a distraer. Alguien decía el otro día, nos han robado la Navidad. ¿Qué quiere decir eso? Nos han robado la Navidad. Pues que el demonio, como es muy inteligente, porque es ángel, aprovecha las cosas, en este caso las fiestas religiosas, las fiestas principales, y entonces las va cambiando, les va cambiando de sentido. También nos han robado la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? Pues quizá la época del año en que más pecados se cometen. Además, como es primavera y hace calor, la gente va a las playas y comete todo tipo de desórdenes. Y en Navidad cometen también, aunque haga frío, todo tipo de desórdenes de egoísmo, de desórdenes de consumismo, de desórdenes de gula, de desórdenes de embriaguez. Y parece que la Navidad es pues, la época de oro de los comerciantes, donde hay más derrama económica. Y todo aquello nos hace perder de vista que lo importante es el corazón de cada persona donde ha de llegar Cristo, donde debe llegar. Y nosotros podemos pensar y decir, bueno, pues sé que el Adviento es un tiempo breve, que es mucho más breve que la Cuaresma. La Cuaresma dura 40 días, el Adviento dura entre 22 y 28 días, dependiendo de cuándo caiga el primer domingo y, por lo tanto, el cuarto. Y se nos va muy rápido porque son días de terminación de clases y de preparación de cosas y de vacaciones. Y me puedo quedar un poquito como sin el sentido, sin el fin. Por eso Jesús en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 11, versículos 16 a 19, se preguntaba quizá con un poquito de tristeza, decía, ¿con qué compararé a esta generación? ¿Con qué compararé a esta gente? ¿A qué se parece esta generación? Es semejante, dijo, a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y bebedor, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Parece que el Señor dice esta generación en la que Él llegó y después la nuestra, todas las generaciones se hacen presentes, son semejantes. Parece que nos dijera, yo ya no sé qué más hacer contigo para que me recibas. Voy a intentar tocarte una canción alegre para que bailes y a ver si así te conquisto, a ver si por la alegría de la fiesta te conquisto. Y voy a cantarte una canción triste, a lo mejor te voy a mandar una pena, para ver si entonces lloras de contrición en tu corazón y entonces ahí en tu dolor me encuentras. Y así el Señor dice, vengo y me hago hombre y convivo contigo, soy uno como cualquiera de ustedes, para que no tengas dificultad en tratarme, vengo como un niño, para que no tengas miedo al acercarte a mí. Vengo en una gran sencillez, pues para que aprendas que no necesitas hacer cosas complicadas, que es muy fácil conquistarme. Vengo cercano, no me trates con distancia. Pues ese es el sentido del Adviento. A ver, ahorita te voy a tocar una canción alegre. Ahorita acércate así en, pues, en la alegría de la Navidad, de las luces, de los colores, de los regalos, de los alimentos más sabrosos. Ven a mí así con tu alegría, recíbeme alegre. Por eso podemos preguntarnos, pues, ¿en qué consiste que yo te reciba? ¿Qué tendré que hacer? Dice, pues muchas cosas. Una, muy importante, es que siempre trata de estar pensando en mí. Tu pensamiento es una cosa tan grande que cabe Dios. No desperdicies, no mates el tiempo. Esta vez una persona que había visto una serie que cada episodio duraba 5 horas. No sé cuántos episodios eran, pero varios episodios. ¿Qué estaba haciendo? Pues estaba matando el tiempo. Estaba llenándose de cosas que de alguna manera le ocupaban la cabeza y no estaba pensando en quien debía pensar. Estaba, pues, como secuestrada a su cabeza. Y no digamos la gente que se la pasa en las redes sociales. Bueno, pues es que está secuestrada. Está secuestrada. Alguien decía, pues, avisé en Facebook que era tu cumpleaños y llegaron como 200 felicitaciones. Y me dice, qué inutilidad. O sea, estar leyendo 200 mensajes de felicitación. Es el que importa que me felicites Dios y que me dé su gracia es Dios y todo esto. Lo único que está haciendo es ocuparme espacio, distrayéndome. Como el Señor decía, y podemos aplicarlo también a este caso, que los apóstoles cuando los llamó dejaron las redes. Pues sí, pues deja las redes, en este caso las redes sociales, para que puedas ir tras de Cristo, que es el que viene, el que quiere llegar. Pues piensa mucho en mí, nos dirá, piensa mucho en mí, piensa mucho en mí, piensa siempre en mí. Si no piensas en mí, empiezas a pensar en ti. Empiezas a pensar en cosas materiales, empiezas a pensar en noticias que te preocupan y entonces no te puedo salvar, porque no puedo llegar a ti, porque tienes que abrirme tu espacio interior, tienes que vivir conmigo. A veces nos pregunta la gente, ¿y tú con quién vives? Y ustedes podrán decir, pues yo vivo con una hermana o yo vivo con unas sobrinas. Bueno, pues más o menos vivimos, o una esposa dice, pues yo vivo con mi esposo y con mis hijos. Bueno, pues más o menos, porque con tu esposo y tus hijos pues estás 8 horas o 10 horas o cuando mucho 12 horas. Y además pues cada uno tiene su propio mundo interior, tiene su propio trabajo, sus propias cosas que piensa. En cambio Cristo nos dice, no, vive siempre conmigo, o sea, yo estoy siempre en ti, yo estoy siempre llegando a ti. Y tú puedes estar siempre viviendo conmigo, siempre pensando en mí, siempre oyéndome, siempre amándome, siempre metiéndote en mi corazón o metiéndote en mis llagas. No tienes obstáculo, están abiertas las llagas. Digo, es que es una llaga, una herida. ¿Me puedo meter una herida de Cristo? Pues no se cierran las heridas de Cristo para que nosotros metamos y tengamos la intimidad que queramos. Y podamos alcanzar entonces una dicha inmensa, una dicha enorme. Siempre y cuando digamos, sí, yo te estoy recibiendo, estás viniendo, estás queriendo, me estás tocando canciones, en este caso alegres, para atraerme. A veces me vas a tocar canciones tristes y también el camino de la cruz me llevará muchísimo a ti. Pues piensa siempre en mí o piensa mucho en mí. Habla conmigo como en el seno de una íntima amistad. Como no le hablo a ningún amigo, le hablo a él. Hay amigos a los que no les puedo contar algunas cosas que son demasiado personales. No les puedo contar algunas cosas familiares porque son pues íntimas de la familia. Pero a Jesús le puedo contar todo, absolutamente todo. Una íntima amistad. Santa Teresita decía, Jesús es mi primero, mi primer y único amigo. Pues ojalá digamos todo lo mismo, o sea, pues no tengo muchos amigos, o sí tengo, pero amigos, a lo mejor tengo dos o tres, pero más amigos, solamente Jesús. A ustedes los he llamado amigos. O sea, no puedo tener secretos, no puedo estar por otro lado. Es una amistad de total, pues, vaciamiento de un corazón en el otro. Voy a estar en el corazón de Cristo, Él está en mi corazón, Él me revela sus secretos. Dios está llegando Jesús a ti, no te vayas a perder. Se me está ocurriendo ese ejemplo, que no sé si será verdad o no, será un cuento de un niño que llevaron a bautizar, un niño chiquito, y después, como suele suceder, pues después del bautismo, pues viene la fiesta, ¿no? Y era pues una época donde hacía frío, y entonces dejaron al niño en una cama, acostado, y los invitados que iban llegando, pues iban dejando ahí sus suéter, su chal, su abrigo. Total, que al rato decían, ¿dónde está el niño? Pues no lo encontraban, pues porque el niño estaba abajo de toda la cantidad de ropa que habían echado encima. Y así a veces nos pasa con Jesús, ¿no? Es que ya me echaron tantas cosas, o ya me eché yo tantas cosas que ya no te encuentro. Ya no tengo intimidad contigo, ya me he llenado de 20,000 cosas inútiles completamente. Pues es recordar mis palabras, mi vida en Cristo es recordar sus palabras, y yo a veces pienso que le hacemos poco caso a sus palabras. Hoy estamos recordando unas palabras suyas, estas que a lo mejor pocas veces consideramos, como cuando nos dice, yo te estoy tocando la flauta para que tú te alegres. ¿Y qué voy a hacer con esta generación? No baila cuando le toco la flauta. Y cuando canto canciones tristes no llora, a lo mejor se revela. Porque si no les gusta una cosa, pero tampoco les gusta la otra. Ya, vive de mis palabras. Atiende a mis palabras. Recuerda mis palabras. Lleva a tu oración mis palabras. Vivir en Cristo significa dejar que su amor se dirija hacia cada uno en nuestro propio corazón. Y en todo momento. Es muy fácil contentar a Dios. Es muy fácil. Y a veces basta una mirada. Una pequeña mirada. Y ya lo contento. O como decía también Santa Teresita. Échale flores a Jesús. ¿Cuáles son las flores? Pues los pequeños sacrificios. Puedes hacer muchos pequeños sacrificios. Pero échale las flores a Jesús. O sea, no se te olvide que son para Él esas flores. Y luego podemos decir, ten cuidado con tus normas, porque es peligroso cumplir las normas. ¿Cómo que es peligroso cumplir las normas? Sí, es peligroso. Porque yo puedo decir, yo hago todas las normas. Yo hago todas las normas todos los días. Y las normas son un medio. El fin de la norma es que yo me encuentre a Jesús. Ya es poder decir, ¿hice la lectura? Pues sí. ¿Leí el Evangelio? Pues sí. ¿Recé el Rosario? Pues sí. Pero realmente llegué al fin. Las normas son como, alguien decía, como el reglamento de tránsito, ¿no? Es muy importante que las cumplamos. Es muy importante que cumplamos el reglamento de tránsito. Si no se cumpliera, si por ejemplo aquí en el camino a Cuatro Caminos, yo me voy por el otro lado de donde van los coches, voy en sentido contrario, pues seguramente voy a chocar con alguno. Yo tengo que respetar el reglamento de tránsito. Pero el fin no es que yo respete el reglamento de tránsito, el fin es que yo llegue aquí, a donde era mi fin. Porque aunque respete el reglamento de tránsito, si al final no estoy donde debo, pues ¿para qué me sirvió respetar el reglamento de tránsito? Si las normas son un medio que me tiene que estar llevando al encuentro de amor con Jesucristo, a dejar que su amor se vuelque sobre mi corazón, dejarme amar, Por eso dice, yo soy el que voy, yo voy a ti. El adviento, yo voy a ti. No, no te vayas a cerrar. Hay muchas maneras de que me cierres la puerta. Una es tu egoísmo, otra es la curiosidad, otra es pues ocuparte en cosas que no me metas en ellas. Otra cosa es hacer mal tus normas porque me pierdes de vista y entonces no te sirvieron. Tenemos que decir, bueno, me sirvió, por ejemplo, hoy, por decir algo, el salmo responsorial de la misa, o ni me di cuenta cuál era el salmo responsorial. Bueno, pues llévalo a la oración. Es posible que entonces ya te hable más el salmo, ya te diga más la palabra de Dios. Pues estoy buscando entonces sus intereses, estoy buscando su gloria, estoy viviendo su vida, y por eso, ¿tú con quién vives? Eso que dicen, ¿no? En Navidad hay mucha gente que se pone triste, porque, por ejemplo, pues se acuerda de que ese año se murió una persona con la que celebraba la Navidad, su mamá, su hermano, su hijo, quien sea. Hay unos niños o jóvenes que se ponen muy tristes en la Navidad, porque esta Navidad pues sus papás ya están separados o divorciados. El año pasado pues la pasaron juntos, ahora ya cada uno va a estar por su lado. Hay otros que la pasan muy tristes porque pues están en un hospital o porque están presos, o hay muchos ancianos que están en los asilos. Este rumbo de Morelos pues está lleno de asilos, de ancianos. Creo que la gente pues viene aquí a buscar un buen clima y entonces pues uno no se da cuenta, pero hay muchísimas casas donde se alojan los ancianos y uno dice, bueno, pues irá a venir algún pariente suyo, te acordará de él. Y podemos decir, mira, aunque tú estés solo, aunque hayas tenido una pérdida este año, aunque tus padres se hayan divorciado, aunque estés enfermo en la cama de un hospital, aunque estés preso en una cárcel, recibe a Cristo. Y entonces no te vas a sentir solo. Y al revés, puedes estar en la mejor fiesta, como vemos los anuncios, ¿no? Ven a pasar la Navidad aquí al restaurante Flamingos y vas a pasar una Navidad, quién sabe cómo. Bueno, pues sí, pero si no está Cristo, no va a ser Navidad. Pues vivir con Cristo, ¿con quién vives? Adventus, Adventus Domini, Adventus Redentoris, Adventus Jesu, la llegada de Jesús a mí. Estamos juntos, siempre juntos, siempre, en todo momento estamos juntos. Por eso podemos decir, bueno, que tengas una feliz Navidad. ¿Por qué vas a tener una feliz Navidad? Porque llegó en ti el Redentor. ¿Cuándo llegó? Pues no el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Llegó oritita. Y dentro de un minuto, y dentro de cinco, y en la tarde, y mañana, y pasado, cada día de toda mi vida, hasta que un día en que ya sea mi Navidad eterna. Me encuentro para siempre. Pues que sea ese nuestro deseo. El Adviento es un tiempo para educar los deseos. Por eso podemos preguntarnos, ¿tú tienes algún gusto por encima del gusto de estar con Jesús? Si tienes un gusto por encima del gusto de estar con Jesús, quítatelo. Porque entonces, como dice el dicho escolástico, el acto sigue al deseo. Yo tengo un deseo, ¿qué voy a hacer? Pues lo que me pida ese deseo. El acto sigue al deseo. A no ser que un amor mayor, fundado en conocimiento, dé voluntad mejor. Un amor mayor. Aunque tenga otros deseos, tengo un amor mayor. ¿Quién es el amor de tu vida? ¿Es Él? ¿Solo Él? es tu primer y único amigo, o tu primer y único enamorado, aquel por quien siempre suspiras, aquel con el que mejor te la pasas. A veces algunos años me ha tocado ir a las casas de retiro donde no hay actividad a celebrar la misa de Navidad, y pues lógicamente después de la misa pues se regresa uno ahí a la zona del sacerdote y pues está solo. Pero pueden decir, bueno, pues ¿vas a estar solo? No voy a estar solo, no se preocupen, no voy a estar solo, voy a estar con él, voy a tener el gusto de estar con él. Yo quisiera no tener nada que me distrajera. Y aunque estemos rodeados de mucha gente, al final estamos siempre solos, porque estamos solos en nuestro interior. Pero ahí es donde puede estar Cristo. Ahí es donde debe estar Cristo. Ahí es donde debe llegar Cristo. El Adviento. El advenimiento. Pues la mejor maestra del Adviento, del Adventus, de la espera, pues es lógicamente María. María vive en Él. Él vive en ella por los siglos de los siglos, para siempre. Desde que tomó posesión de ella en la Inmaculada Concepción, la llenó de Dios. No tenía cabeza ni corazón, ni otros deseos más que amar a su Hijo y colaborar con su Hijo y hacer que su Hijo fuera amado. Pues Nuestra Señora del Adviento, pues ayúdame a que yo no me pierda, a que no tenga otros deseos, a que sepa vivir con Él, a que me ubique, a que no anhele otras cosas, a que sea así como tú mi corazón, a que Él encuentre posada en mi corazón, aunque no la encuentre en Belén, aunque le duela que esta generación está... No, en otras cosas, toco una canción alegre y no bailan, una canción triste y no lloran. ¿Con quién voy a comparar esta generación? Diría, ¿con quién voy a comparar a la generación de hoy en esta Navidad? Diga, bueno, Señor, por lo menos que por nosotros no quede, que por mí digas, pues por ti valió la pena, por ti se derramaron las gracias del Adviento. Esta espera, que es una espera anhelante, una espera gozosa, una espera que tenemos que aprovechar cada día, porque como decíamos, es cortito el Adviento, se nos va muy rápido, pero que sin embargo puede ayudarnos tanto en el encendimiento de nuestros deseos de vivir siempre, no solo en la Navidad, sino siempre con Jesús, nosotros con Él y Él con nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel, en mi guarda, interceded por mí.